al servicio de toda la familia.
Gente, así quedamos. Nereida, qué bueno verte, pastora bella. Y saluda a los muchachos y a todos los que nos honran hoy con su presencia. Pero antes de continuar, quiero, Maribel, yo quiero que pases porque hubo, te pasó, no tienes que decir, ¿sabes? De qué fue la. Pero el domingo aquí se desató una unción bien fuerte y salió una palabra profética. Y el pastor, bajo la unción, pastor Edgardo dijo que vería un sobrenormal, algo así, ¿verdad? Y todo el mundo reclamó el sobrenormal. Entonces, era un sobre grande anormal. Yo no sé lo que era. Yo sé que fue algo, ¿verdad? De las cosas que hacemos por fe y la gente no las entiende. Pero qué lindo aquellos que sí, que dicen, yo no entiendo, pero lo creo, aleluya. Y entonces me enviaron una foto bien bonita porque ella con su esposo Raúl fueron a buscar algo y algo pasó. No tiene que dar todo el detalle, pero dilo de sobre porque yo lo vi. Y era anormal o era grande. Yo no sé, yo sé que él es sobre el profético. Cuéntame, Maribel.
Amén, Dios les bendiga. Ay, apóstol.
Bueno, así soy. Tú te fuiste creyendo esa palabra.
Bueno, muchos se preguntarán, ajá, pero ¿por qué recibe un sobre domingo? Lo que sucede es que nosotros, los weekends, nos quedamos en Toalta, en la casa de mami. Y cuando salimos de aquí, vamos a cenar. Fuimos a hacer unas cuantas cosas y a mí se me olvidó lo del sobre. Yo sé que yo reclamé esa palabra. Yo siempre hago así, arrebatando. Y pues cuando llegué a casa, fui directamente al buzón. Y cuando abrí el buzón, pues estaba el sobre. Y en el sobre, pues había un dinero.
Aleluya.
Pudo haber llegado lunes, pudo haber llegado martes, pero llegó domingo. El día de la palabra. Cuán grande fue la cantidad, a mí no me importó la cantidad. A mí me importó fue que la palabra se cumplió. Porque lo importante es creer. Y usted crea todo lo que aquí se desata. El pastor, ¿verdad? Cuando él estaba dando el testimonio, yo me transporté. Y yo arrebaté esa palabra. Así que para la gloria de Dios, y hoy traigo, ¿verdad? El diezmo, porque hay que ser obediente.
Santo.
Amén, eso es importante.
Va a llegar el sobre.
Así que usted crea la palabra, amén.
Te felicito, mi amor. Y lo más que me gustó fue que ella fue tan tangible y tan crear ese milagro que ella, abriendo el buzón, de momento sacan un selfie sacando el sobre. Y yo dije, esto es impresionante. Miguel, ven acá que yo sé que te, también allá llegó. Hermano, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. A mí te llegó a ti, pues vente. A todos los que le llegó el sobre a los hermanos grandes, yo no sé exactamente cómo fue la palabra. Yo sé que hablaron de sobre. Aleluya, mi amor. Este es un hijo, ¿sabes?
Dios le bendiga.
Pablo, tú tienes que ir al buzón también, Pablo. Bella, te bendigo.
Pues el 2018 fue un año bien, bien fuerte, ¿verdad? Después del huracán María. Y a mí pues me dieron un ascenso en el trabajo y era un año bien retante. Sin embargo, pues estábamos compitiendo a través de todo el sur de Estados Unidos, compitiendo contra todos esos dealers y dealers que venden muchísimos carros y una marca de lujo que es más difícil todavía. Por 57 años el dealer que yo trabajo pues trataba de llegar a ese premio y nunca lo habían logrado. Sin embargo, lo digo porque estoy bien nervioso porque fue algo sobrenatural. La unción que fluía todos los meses de tú coger un departamento vendiendo cierta cantidad de autos y de momento el incremento todos los meses siempre fue fiel de parte de Dios. Y de momento, pues ganarnos ese premio que era algo tan esperado por 57 años en la empresa fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural. Y este domingo pasado, no el anterior, yo estoy sentadito ahí y la pastora me lanzó una palabra. Y yo, wow, la recibí. Y a los dos o tres días nos citan a un restaurante y ahí pues me entregaron un sobre.
¡Aleluya!
Me entregaron un sobre, entonces Y yo, pues yo dije, bueno, yo, de verdad que yo iba, pues, Señor, lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, obviamente allí pues no lo abrí porque decía, hay que disimular. Allí hicieron una ceremonia y el dueño del dealer, que casi nunca compartimos juntos, pues nos llevó a un restaurante bien fino y estábamos bien contentos allí, estaba toda la gerencia. Y una de las cosas que más me impresionó y que yo dije, wow, Señor, gracias porque puedo representarte donde quiera que me paro. Fue que él decía que la mejor decisión gerencial que él tomó en el 2018 fue darme la posición a mí. Eso me voló la cabeza. Gente, hace 20 años atrás yo estaba en una cárcel. Hace 20 años atrás yo estaba con una adicción a droga que era increíble en mis venas. Hace 20 años llegué a esta casa sin fe y sin esperanza. Y hubo una madre que me abrió los brazos, no importando cómo yo llegué, y me recibió. Y hasta casa me dieron con Nina. Eso es increíble. Entonces, cuando me monto en el carro, yo decía, déjame disimular en la otra luz, porque yo no sé si los demás venían. Pero yo estaba loco por abrirlo. Y decía, la pastora me decía la palabra. Entonces, empecé a mirar. Y entonces era una carta y tenía un montón de cosas, y un montón de cosas que decía. Y yo decía, wow, decía todo paso a paso, cómo ellos calcularon esa cantidad. Y yo empecé a leer y decía, ¿dónde está la cantidad? ¿Dónde está la cantidad? Entonces, cuando de momento llego como a la cuarta luz, que yo abro y veo la cantidad, yo decía, no puede ser. Voy a la otra luz y vuelvo y me paro. Yo abro de nuevo y yo decía, no puede ser. O sea, yo nunca había recibido un bono como lo había recibido, a tal grado que pude saldar deudas, que eso es una palabra que yo la recibí aquí. Estoy saldando deudas. Me voy a llevar a papi y a mami por primera vez en un crucero. O sea, estamos súper contentos. Así que, nada, quería decirles eso y que Dios les bendiga.
¡Ay, santo! En la cuarta luz fue, gloria a Dios. Amada, cuéntenos. Hay que testificar. Es importante testificar, porque esto lo hace el Señor. Allá viene Will.
Pues hoy pues yo fui al banco a verificar mi cuenta, pero la pastora había hablado de los 1,000 pesos. Ok, cuando voy y me siento con la muchacha, porque tenía que hablar con ella, pues fui hablando con ella, y cuando ella abre el sistema me dice, pero es que tú tienes 3 cuentas aquí, una de 2,000 y pico. Y la de $1,000 que me depositaron, ¿quién? Aquí no dice nada quién fue, pero tiene 1,000 pesos depositados. Más, pues tengo como 300 y pico.
No te sorprende, eso es lo que Dios va a seguir haciendo.
Pero mire, hermano, verdaderamente, por poco que uno tenga, diemen y ofrenden, pero con todo corazón, no pensando es que es para aquí ni es para allá. Cuando usted lo entregue, es para Dios. Y yo, pues, mis palabras cuando doy mis ofrendas, siente multiplícalos para tu gloria, Señor, y para todo lo que haga falta.
¿Cuántos años lleva aquí ya?
¡Wow! Un montón desde que mis hijas se fueron, como 18.
18 años llevo en la casa. ¿Qué clase de palabra? Te bendigo. Un aplauso al Señor. Will.
Bueno, yo no iba a testificar, pero como usted me dijo, todo el que tenga que testificar, que testifique. Yo no recibí un sobre, yo recibí una nevera. Hace en enero le digo a mi esposa, vamos a tener que comprar una nevera porque está haciendo agua por dentro, ¿verdad? La nevera estaba nueva, de stainless steel, con todos los muñequitos, como dicen. Y ella me dijo, bueno, pues vamos a comprarla, ya tiene como 8 años. Pero entonces yo recibí esa palabra también el domingo, gracias al Señor que me estoy poniendo en mi lugar, en mi sitio, ¿verdad? Porque a veces uno quiere, pero las circunstancias que rodean a uno a veces imposibilitan que uno quiera hacer lo que uno quiera hacer, ¿verdad?
Haz lo primero de Dios y lo demás viene por añadidura.
Amén. Pues entonces la cosa fue que después del domingo, el lunes dije, déjame llamar a Sears a ver qué pasa con la nevera. da la casualidad que la nevera tenía un seguro, que yo había renovado hace como un año. Vino el técnico. Cuando el técnico viene, encuentra que la pieza que necesita la nevera, salió un código que dice NLA, no longer available. Entonces llamó a la compañía y como no aparece la pieza, pues me dijeron que tengo un crédito de $1,499 para ir a recoger una nevera nueva a Plaza Las Américas.
O sea que cuando yo vaya para allá, tengo nevera nueva. Ok, un aplauso al señor. Dios te bendiga, mi amor. ¿Qué Dios hizo?
Pues hace dos días, pues yo recibí lógicamente la palabra que se desató aquí el domingo y yo todos los días yo iba firmemente a abrir mi cuenta a ver si veía algo. Y hace dos días atrás abrí la cuenta y había un depósito. Ok, cuando surgió lo del huracán, a mi FEMA me denegó todo. No me dio ningún tipo de ayuda. Y de momento cuando hace dos días abrí, me depositaron y decía FEMA. Y yo dije sí y amén. Y ya, y para adelante.
Muchacha, había que decir sí, amén, claro. Hermano, qué tremendo. Dios le bendiga, hermano.
Dios le bendiga. Pues a mí, yo tenía una reclamación pendiente de unos cuantos años y finalmente pues se soltó y... Y yo llamando y no me daban la carta ni nada. Y dije, ¿qué está pasando? Y estaban los 5 cheques en el buzón.
Telle, alaba.
Una cantidad bastante buena.
De verdad, Dios mío, que muchos testimonios. Den un aplauso al Señor, de hermano, lo felicito. Qué fiel es Dios. De verdad que Dios es bien fiel, ¿verdad? Esto no es asunto de querer solamente impresionar a nadie. Yo creo lo que dice este libro de Dios. Probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios te sorprende de muchas maneras. No solamente financieramente, noticias buenas, cosas maravillosas. En medio de todo, cómo Dios se glorifica. Vamos a estar en pie, vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En este momento yo creo que lo que dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice? Hermano, quizás no tienes un granero, pero tienes un buzón. Y serán llenos tus graneros. Serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Eso dice la palabra y yo lo creo. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, que rebose en tu regazo. Le damos la bienvenida a Pastor Rafi, que estuvo en Cuba con nuestros hijos allá, verificando de la... ¿Todo bien allá? ¿Comiste bastante? Sí, allá, muchos cerditos, sí. Y son todos vegetarianos allá, sí. Qué bueno. Hay que creerle a Dios. No pierdas la fe. No importa lo que se levante. No importa lo que nadie te haya dicho, no importa quién te haya decepcionado, nunca pierdas tu fe. Pedro siguió firme sobre las aguas, algo que nadie nunca había osado en hacer, porque Moisés no pasó por encima de las aguas. Dios las dividió para él, pero Jesús caminó por encima de las aguas. Aprende a caminar por encima de tus aguas. Aprende a caminar por encima de las tormentas. Aleluya. Aprende a creerle a Dios. Glorificamos a Dios cuando confiamos en Él. No solamente cuando cantamos, decía la hermana. No solamente cuando adoramos, hacemos largas oraciones. No. Glorificamos a Dios en cada segundo que le decimos: Señor, estamos en tus manos y yo en ti confío, Señor. Glorificamos a Dios cuando tratamos bien a alguien. Glorificamos a Dios cuando cuidamos de los nuestros. Glorificamos a Dios cuando podemos agradecer todo lo que Él nos ha dado, la salud, todo lo que nos ha brindado. Por eso cuando Miguel testificaba y decía, hace 20 años nadie daba nada por él. 20 años después, el gerente de los automóviles nuevos de una de los cajos de lujo de mi país. Y mire lo que Dios ha hecho. 20 años después. Solo crea, para el que cree, todo es posible. Por eso Jesús le dijo a Marta: no te he dicho. Es que hay clases que se nos olvidan. Que si crees, verás la gloria de Dios. Él tiene el poder y la capacidad de la ceniza, de lo que es, de los desechos, hacerlo todo nuevo. Ese es mi Dios a quien nosotros le servimos. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios y va a seguir haciendo para que estemos alegres? No te me desenfoque. Pedro comenzó a caminar por encima de las aguas y como que se olvidó lo que estaba haciendo, porque a veces nos desenfocamos por ruidos que nos quieren hacer para ver si de alguna manera quitamos la mirada del Señor. Y cuando miró para el lado, todos sabemos que se hundió y se le olvidó hasta lo que él sabía, que era nadar. Era pescador. ¿Cómo no va a saber nadar? Pero se hundía y solo clamó al Señor: sálvame, Señor, porque perezco. No perezcas, hermano. Mantén tu mirada puesta en el Señor. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Señor, gracias. Bendice a todo este pueblo que te ama, Señor. Y a los que están a través de la distancia, a través de la televisión, y nos pueden ver, y los que van a escuchar este mensaje más adelante. Bendice a tu pueblo, Señor. Permite que podamos entender que el justo por su fe vivirá. Que este es el tiempo de arrebatar y abrazarnos a tus promesas, que son fieles y verdaderas. Bendice a tu pueblo que trae con esfuerzo, Señor, porque sabemos que es con esfuerzo, pero tú honras ese esfuerzo y tú no lo vas a defraudar jamás. En el nombre de Jesús, amén. Pase, tráigale al Señor su diezmo, su ofrenda en acción de gracias, y qué lindos testimonios. Adoremos al Señor.
Estoy, te alabaré, por tu amor yo viviré, por la cruz ahora soy libre, aleluya, danzaré, canto y diré, aleluya, libre soy. Cantaré, danzaré, viviré por ti.
Dele gloria al Señor. Amén. Queremos dar la bienvenida a nuestro pastor de la Senda de Dorado, Juan Colón, de mucho cariño siempre. Es maravilloso tenerle con nosotros. Y hoy queremos continuar lo que hemos estado enseñando y queremos, ¿verdad?, que darle más adelante pues conclusión, porque es bueno terminar los temas. Y hemos estado hablando sobre la madurez. Y la vez pasada estuvimos enseñando sobre el hijo que es nepio. Y aprendimos algo de, he escuchado a la gente repetir el término nepio, que es el creyente nepio, es el que es todavía tiene de 0 a 2 años. Imagínese usted, es totalmente inmaduro. Y hoy vamos a tocar el hijo paidión. El hijo paidión, pero no sé si tenemos. Muy bien, ahí está. El nepio, el paidión, el tecnón, el pastor y toda esa gente, pues ya mismo hablamos con usted. Gloria a Dios. Es la gráfica, ¿verdad?, de los diferentes términos de madurez o inmadurez, porque todo empieza desde cero hasta que vamos adquiriendo un crecimiento espiritual. Pero queremos basarnos en Hebreos 5, verso 12, que habla claramente, Hebreos 5, verso 12, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su palabra? Y antes de entrar en este detalle, porque me voy a hablar de una iglesia madura, porque estamos en esto de crecimiento, en el día de hoy yo hice unas expresiones las cuales las hago con todo mi corazón y me reafirmo en ellas. Recientemente se aprobó en la Cámara el Código Penal, o Civil, ¿verdad? Civil, perdón. Y estuvo trabajando la hermana Charboniel, Milagro Charboniel, entre otros abogados y gente temerosa de Dios. Vivimos en una sociedad de ley y de orden y hay unas leyes que nosotros no avalamos, pero nosotros no pudimos, no fuimos quien la impusimos. Y dentro de los cambios que han habido, de algo que no se ha revisado por muchísimo tiempo, o básicamente no se ha revisado nunca, hay un detalle y es que no se va a permitir el embarazo subrogado pagado, o sea, que se haya un mercado, y usted dirá, ¿qué es eso de embarazo subrogado? Pues eso es cuando alquilan un vientre para que alguien tenga un bebé por la pareja o la persona, quien sea, y eso se ha vuelto un comercio a nivel, en muchos países, y hay un señalamiento muy claro dentro de este, del nuevo Código Civil, que lo prohíbe. Sin embargo, no prohíbe totalmente el embarazo subrogado, porque hay casos que alguien quiera pues ayudar. Recientemente en Puerto Rico, hace unos años atrás, una madre fue el instrumento para que su hija pudiera tener un hijo. Y en la Biblia también el embarazo subrogado se ve cuando Sara le dice a Abraham, vete con Agar. El resultado no fue maravilloso, pero es una realidad y en la antigüedad se podía hacer y se usaba. Yo no estoy en total desacuerdo con el embarazo subrogado, pero estoy en total desacuerdo, total, absoluto, en que se vuelva un negocio, un mercado en Puerto Rico. Y a esos efectos hice mis expresiones hoy y salió en la prensa, en todo, ya usted sabe, en todo lugar. Así que tenemos que orar mucho porque para que se apruebe tal como está, sin mayores cambios, cómo se trabajó, gente que a mí me consta, gente de Dios, trabajaron en ese nuevo Código Civil, y luego pues Lizzie me va a orientar más sobre todos los detalles, porque es algo bien extenso, pero eso en particular hicimos un claro, y lo bueno de este nuevo Código Civil, que no favorece ningún sector, ni un lado ni otro, lo entendido entienden, o sea, es más bien algo más general. Y por lo que hemos estado luchando, no ha sido fácil, seguimos orando por nuestro país y las naciones, lastimosamente en otros países las cosas están muy, muy liberales, se pueden casar hasta con animales, hermanos, las cosas están cambiando para mal en muchos lugares, pero nosotros mantengamos firme nuestra vocación y nuestra fe, porque nosotros le creemos a un Dios vivo y de poder, estamos orando por nuestra isla, amén, ¿cuántos dicen amén? Es por si alguien le pregunta. Y porque usted tenga el conocimiento, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y hablamos que la madurez es la habilidad de soportar y recibir. No es fácil, pero tanto críticas, rechazos, ofensas como halago, admiración de personas sin que nos llegue a afectar y cambiar. Es decir, sin que nos desanime, nos deprima o nos enaltezca. Una persona debe reconocer que debemos llegar a esa madurez como creyente para tener la habilidad de poder resistir, ya sean críticas, ofensas o también el desánimo y la depresión. La mayor prueba de madurez se experimenta cuando se es criticado, cuando se es rechazado, cuando se es reprendido y cuando aún una bendición viene para usted muy grande, que usted no se vaya a olvidar de quién es usted. Y hablando del hijo Paidón o Paidión, ahí lo tienen, cualquier forma de que usted lo vaya a escribir. En lo natural es la etapa de un hijo de 2 a 12 años. En esta etapa el niño o hijo Paidión tiene su propia voluntad. Hay algunas cosas importantes que debemos describir aquí acerca de esta edad. En 1 de Juan capítulo 2 verso 13 habla que el apóstol dice aquí: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿Quién es un paidión? Es alguien que emocionalmente todavía está inmaduro en su conducta y en su manera de expresarse. ¿Cuáles son las características? No es que usted vaya buscando ahora quién es así, pero es bueno conocerlo. No tiene control de su lengua. No tiene control de la lengua. Es un creyente que critica a todo el mundo, pero nunca se ve ninguna falta. Juzga, habla de la gente, le gusta mentir. Para este muchacho, ¿verdad? Para este hijo Paidión, el controlar su lengua es un problema. Pero Santiago 3:2 habla de que esto no es fácil, hermano. De hecho, este es el miembro más pequeño del cuerpo, pero que mucho daño hace, ¿verdad? Santiago 3:2 dice: todos ofendemos muchas veces. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Oh, qué bueno, aquí no. Todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz de refrenar todo el cuerpo. Así que tenemos que decir lo que dijo el salmista: pon guarda en mi boca para no hablar lo que no conviene, ¿verdad? Pero debe ser nuestra meta: Señor, ayúdame. El cántico de la señora, ¿se acuerda? Amén. Ayúdanos, Dios mío, a poder refrenar mi lengua. Gloria a Dios. Ay, santo. Este hijo de que se expresa aquí le gusta mucho el mundo más que las cosas de Dios. Y aunque le sirve al Señor, se relaciona más con las cosas del mundo que con las cosas del Señor. Las cosas del Señor le parecen aburridas, todavía no las comprende porque es muy inmaduro. También nos encontramos con creyentes, ¿verdad?, que son paidión y que sus amistades, las más cercanas, no son personas que edifican, sino son personas que no edifican y no son creyentes. Por lo tanto, siempre tiene el mismo hablar, el mismo pensar, la misma conducta, porque no ha salido de ese círculo vicioso. ¿Qué quiero decir? No es que usted no tenga amistades que las tuvo antes, pero como usted es una nueva criatura, debe usted rodearse de gente que va a aportar a su crecimiento, a su madurez. Por eso debe venir al discipulado, debe estar en todo lo que es la palabra, en todo lo que es su nueva vida, a lo que usted se fortalece. Y usted dirá: pastora, pero Jesús caminaba y se movía con los pecados. Claro que sí, porque ¿cuál era su meta? Alcanzar los pecadores, pero no se volvía uno de los pecadores. Lo que le pasó a Pedro. Pedro, cuando arrestaron a Jesús, él se involucró nuevamente con la gente que antes se involucraba, pero había una diferencia, ya había una marca en su vida de haber estado 3 años con el Señor. Y cuando él trató de negar al Señor, no pudo negarlo porque había una marca en su vida que no le permitió negarlo. Y le decían: pero es que tú hablas como ellos y tú eres de este grupo porque ya tú no hablas como nosotros. Dese cuenta, Nosotros vamos siendo, Dios nos va circuncidando el corazón, porque ya no hay una, no es necesaria la circuncisión física que era en la antigüedad, que era señal del nuevo pacto o del pacto de que eran hijos de Dios. Por eso ahora vemos a Pablo y Pedro peleando por la circuncisión, porque creían que era solamente la circuncisión física de los varones. Ahora el Señor dice que va a circuncidar nuestro corazón. Eso es un proceso. Usted va creciendo poco a poco para ser esa nueva persona que Dios está formando en usted. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Pero como todo empieza de un cero hasta que va desarrollando un crecimiento y madurez. No se sienta mal, nadie debe sentirse mal. Si usted todavía entiende que hay tantas cosas en su vida, Dios le está identificando a través de estas enseñanzas en el área que usted puede estar para que usted decida y se proponga desarrollar y crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Jesús podía caminar, comer, compartir con los pecadores porque ellos no lo iban a contaminar a él. Él iba a cambiarlos a ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero si usted todavía es un paidión, que es todavía inmaduro, la palabra es difícil, ¿verdad? Usted debe entender que usted todavía no tiene toda la capacidad para poder afectar a otros sin que esto les afecte a usted, si usted siempre está con el mismo circo o círculo de personas. Ay, ay, ay. Mira lo que dice Santiago 4:4. Dese cuenta que en la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento, usted va a ver ciertas expresiones de los apóstoles y de los que escribieron las cartas y todo, de situaciones particulares que usted dice, pero esos eran creyentes. Sí, eran creyentes que todavía no habían alcanzado madurez. No deja de ser un creyente, usted cree. Pero te estás llamado a cada día buscar más del Señor. Y me gustó mucho lo que dijo la hermana. Aleluya. Porque usted debe ser honesto con Dios. No sea honesto conmigo, sea honesto con Dios. Por consiguiente va a ser honesto con los demás. No trate de aparentar lo que no se es, porque esto no se trata de una pantalla, de asumir una imagen. Se trata de una vivencia. Porque total ante Dios estamos desnudos. Y Él nos conoce tal cual somos. Amén. Amén, mire lo que dice, ay, 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 oh almas adúlteras, santo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y en esto cayeron muchos interpretando que nosotros teníamos que vivir en comunas, en burbujas, aparte, sin compartir, es que Dios nos llamó para estar en este mundo, para ganar al mundo para Cristo. Y además que somos la luz de ¿qué? Del mundo, somos la sal de la tierra. ¿Dónde vamos a sazonar si nosotros estamos viviendo aparte y no compartimos? ¿Dónde tú vas a darte cuenta de que has crecido en tu formación de tu carácter si tú nunca vas a estar compartiendo con gente que no conoce al Señor? Así cualquiera, tú tienes que ser probado donde está la tiniebla. Pero mira lo que dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo del mundo. Aleluya. ¿Cuáles son las tres cosas que más ofrece el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En Juan, primera de Juan 2:15, verso 16, está este señalamiento. Santiago 4:4 habló de una manera, pero ahora viene Juan, el apóstol, y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, fíjese que dice amar, no dice que estar, dice amar. Cuando usted ama algo, usted lo va a poner por encima de lo demás. Es triste, pero a veces vemos personas que descuidan su vida espiritual porque aman las cosas del mundo tanto que no pueden amar a Dios de la misma manera. Dios no comparte ese amor. Escuche bien, Dios tiene que ser primero en nuestras vidas, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestro corazón, dice la palabra, dice la Biblia aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay gente que todavía piensa que puede vivir en dos aguas. El problema es que si tú no puedes servir a dos señores, tú tienes que haberte determinado. El mundo fornica, el mundo adultera, el mundo usa droga, el mundo bebe licor, el mundo hace esto y aquello y lo otro, pero usted le sirve al Señor. Alaba. Como creyentes, si deseamos ir a otros niveles de madurez, debemos romper con el mundo, sus deseos que trae el mundo, que es, acuérdese, deseo de la carne. ¿Cuántos saben que la carne también se le... Teníamos una reunión interesante los otros días. Y la carne, hermano, esta carne, mire, Gigi Ávila me enseñó a mí, lo dijo siempre, que la carne era más mala que el diablo. Hay gente que siempre está viéndola al diablo, pero la carne camina con ellos. Entonces, la carne camina con... ¿Cómo tú te deshaces de esta carne? Sometiéndola a la voluntad de Dios. Dejándole saber a la carne, como dijo David en el Salmo 103, donde dice, bendice alma mía Jehová. O sea, le está dando una orden, le está dando una orden. Tú tienes que decidir servirle al Señor y renunciar a aquello que te va a hacer daño. Si sabes que aquel lugar, de aquella misma hora, de aquella llamada, no te va a hacer bien, no lo hagas, no lo hagas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Hay gente que tenía problemas con la pornografía, ataduras de la pornografía. Pues entonces, mi hermano, si ese era tu problema y tú eres una nueva criatura en Cristo, hermano, ten cuidado con lo que tú ves. No te vayas a esas páginas extrañas de los Google y de la computadora y del teléfono, porque todo está tan accesible que tú crees que tú puedes. No, no busques ahí. Santo, dile que está a tu lado, no busques ahí. Por si acaso, ¿verdad? No se sienta. Pero tú tienes que, tú no puedes pretender que eso ya no te va a agradar. Te puede agradar porque eso era tu problema. Tú no puedes, tú tienes que salir. La pornografía es una adicción. Y como cualquier adicción, hablamos de la adicción a droga, de la adicción al alcohol, también la pornografía es una adicción. Entonces, mi nueva criatura, no puedo vivir bajo una adicción que me afecte mi relación con Dios. Estoy hablando claro, hermano. Estamos aprendiendo todos, gloria a Dios. Así que tenemos que decidir romper. El domingo cantamos una bella canción. He decidido. Porque mira lo que dice ahí la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de qué. Tú quieres vivir como el testimonio de uno de nuestros hijos espirituales, el pastor Betancourt. Él vino de Cuba y dice, pastora, como yo quería ser como Scarface, como Carlito Wayne, la película. Y yo vine de Cuba y yo dije, él vino de los Marielitos igual. Y dijo, pues yo voy a ser igual que él, porque él quería lo que tenía Carlito Wayne. Y siempre vemos al tirador de droga, bien, está bien, pero finalmente no es así. Eres víctima. Entonces, pero esa es la vanagloria que te lo pintan como el magnate, como el más que puede, y es mentira, te destruye. Igual que todo lo que el enemigo presenta, lo puede presentar bonito, pero el fin es fin de muerte. Pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que romper con la inmadurez que nos puede hacer recaer en algo como eso. Tenemos que desarrollar. Muy bien, así que es importante que conozcamos eso, que toda esa vanidad proviene del mundo. El que es un paidión es de doble ánimo. Claro, usted no conoce a nadie así. Santiago 1, versos 6 al 8. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Muy bien. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Ojo, y una de las características de un creyente paidión es que es inestable emocionalmente. Hoy es y mañana no es. Hoy salió del culto, tremendo. Y no hace más que estar montarse en el carro y ya se le fue el gozo. Aleluya. Yo sé que usted no conoce a nadie así, pero es que estamos dando la clase. Es inestable emocionalmente. En un momento tiene mucho gozo y en otro está tan desanimado que llama a media iglesia para que oren por él. En un momento promete algo, yo voy a hacer, y Señor, y al ratito se lo olvida y no lo puede cumplir. Y en otro momento no lo cumple. Es una persona que tiene muchas altas y bajas en sus emociones. Y lo peligroso de esto es que usted puede ser presa al enemigo fácilmente. Porque yo escuché a la hermana decir, yo estaba escuchando todo, yo siempre escucho todito, que los estados de ánimo pueden ser tan variados que puedes caer preso de depresiones sin necesidad de caer en eso. Es una persona que tristemente siempre está dando vueltas en círculos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo dio vuelta? 40 años. ¿Y ellos entraron? No entraron. El Señor dijo, tampoco entrarían en mi reposo. El Señor estaba bien enojado con ellos, porque no tenían la capacidad de ir a conquistar una tierra que merecía carácter, que merecía determinación y merecía que fueran valientes y le creyeran a Dios, porque iban a tener que sacar gente que estaba poseyendo la tierra que ya Dios le había entregado. Ojo, porque Dios está dando todas estas enseñanzas y nos está llevando y está avanzando con nosotros, porque viene un tiempo de gloria donde Dios no quiere que tú tengas ninguna duda de lo que Él va a seguir haciendo, y tú tienes que ser capaz de poseer esas promesas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que no puedes, muchas de estas personas tampoco pueden identificar la voz de Dios porque no la conocen plenamente. Y cualquiera que le diga Dios dijo, lo aceptan. No tienen discernimiento espiritual. Y usted dirá, pastora, pero usted dice que es un niño de 2 a 12 años. Sí, no vaya a pensar que estoy hablando de 2 a 12 años que usted ya ha convertido. Estoy hablando de las características de lo que sería un niño o una persona paidión, sus actitudes. Le dan rabietas. Aleluya, ay santo. En esa etapa el creyente no tiene ningún discernimiento, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo sano y lo santo, lo puro y lo impuro. Es fácilmente engañado porque no tiene sus sentidos espirituales ejercitados para detectar quién viene con buena intención o quién viene con mala intención a tu vida. Primera de Corintios 13:11 dice la palabra: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé que lo que era de niño. Un creyente así se conforma solamente con conocer los rudimentos, pero no busca la revelación. No busca conocer más profundo. Ah, sí, ya yo sé eso. Sí, ya yo lo sé. Oiga, todavía no sabemos casi nada. Estamos aprendiendo, ¿sabe? Cada día nosotros recibimos y aprendemos y uno de otro, y la revelación y Dios se manifiesta. No busca conocer más profundo de la palabra, y un día quiere ir al cielo, pero vive como si nunca hubiese un cielo. Es importante esta otra parte que voy a enseñar. Depende de la unción de otros. Siempre pide oración. Y no está mal que usted pida oración, nosotros oramos por usted con todo el corazón, pero usted no puede depender de lo que yo ore nada más por usted. ¿Y usted no ora? ¿Usted es familia de una que iba a nuestra iglesia que se llama Nora? De verdad, y yo le dito, ¿te acuerdas, Elizabeth? Y yo la bendigo, Nora, si me estás viendo, era que ese era el chiste, porque cuando decía Nora, tranquila, no eres tú. Ay, santo, depende de la unción de otro. Este tipo de creyente nunca se independiza de los demás, porque siempre depende de la unción de lo que diga el otro, y se emociona y todo, pero de ellos no tienen nada. Ay, ay, ay. Siempre depende de las oraciones de otros. Ora por mí, ora por mí. Dile al ministerio que ore por mí. Ajá, y tú oras por ti también. Santo. Siempre depende de que alguien le dé una palabra, siempre depende de un consejo, siempre vive buscando qué va a sacar de los demás, porque nunca tiene nada para ellos. Y Dios creó al hombre y a los animales para que funcionen en 3 etapas. Escuche bien. La etapa de la dependencia, cuando era bebé, dependía de su madre. La etapa de la independencia, cuando el niño empieza a alimentarse por sí solo. Y la etapa de la interdependencia es cuando esa persona ya aporta a la casa y ayuda a que el resto de la familia se sostenga. ¡Santo! Se lo repito. Fui muy rápido, compré el video. La etapa de la dependencia, dependo. Luego llega una etapa donde tú sabes que el niño es destetado. Y entonces ese niño ya está independiente de estar detrás de su mamá, por ejemplo. Pero después llega una etapa donde no solamente es dependiente, sino que también aporta para la visión de la casa, para el sostenimiento de la casa. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es natural. Así que hay que reproducirse en otro, estar conectado a nuestros mentores, a nuestros pastores, siempre, pero nunca tener esa dependencia de que nunca voy a desarrollarme ni madurar. En esa etapa de madurez se le puede dar responsabilidad al niño bajo la supervisión de otro. No se le puede dar autoridad porque va a herir a otros. Usted está herido, usted va a herir. En la naturaleza de Adán, la rebelión empieza a manifestarse, pero queda de nosotros usar la vara de la corrección. Es una etapa donde se empieza a despertar la curiosidad de aprender y conocer más de Dios. En esta etapa se le enseña a obedecer y a servir. Diga, obediencia y servicio. Es imposible que usted sea enseñado, instruido en otras áreas si todavía usted no ha aprendido a obedecer. Dios es fiel. Nosotros en la casa tenemos que aprender a servir, a obedecer y a servir. Cuando en esa edad de 2 a 12 años, sobre todo la de 10, 11, 12, nos mandamos al niño a botar la basura, ¿y qué dice? Lo mandamos a sí voy, el sí voy, y nunca va. No responde a los comandos, está en esa edad que no. Entonces, tú sabes, quiere aparentar que es grande, pero todavía es niño y no obedece. Yo sé que a nadie sabe lo que yo le estoy hablando. Es algo muy sencillito todo, ¿verdad? Así que no se puede dar un puesto de autoridad y Dios quiere hacerlo cuando todavía somos niños, ¿qué? Paidión. Pero rápidamente quiero hablar del hijo Tecnón. Voy a tomar el 3 rapidito para ya dejar 2 nada más. Pastor, ¿y qué es un niño Tecnón? ¿Un qué? ¿Un ternerito? Ay, este pastor. Muy bien. En esta etapa ya es un adolescente de 13 a 19 años. En esta etapa donde Dios empieza a usarlo con sus dones y como Dios lo usa, cree que está listo para el ministerio. A eso lo hemos visto tanto. Empieza a desatarse y a, ¿verdad? Dios a usarlo porque Dios quiere bendecir y usarlos a todos, ¿verdad? De manera especial. Y en Gálatas 4:19 dice, el apóstol Pablo dice aquí, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la etapa más peligrosa porque es la que tiene que ver con la rebeldía, tanto en lo natural como en lo espiritual. Recuerde que el anterior era el que no obedece ni sirve porque pues está en esa etapa que no obedece ni sirve. Este es peligroso porque se puede entrar en una rebelión. En lo natural son personas que buscan la independencia porque ya creen que se lo saben todo. No quieren ninguna responsabilidad ni tampoco quieren dar cuentas. No quieren ser enseñados, además empiezan a buscar su propia identidad y quieren que se les trate como adultos. ¿Cuáles son las características de un hijo Tecnón en lo espiritual? No se someten. Eso no están aquí, es que aquellos que están allá, Dios les está enseñando para que usted no vaya a caer en eso. No se someten y se rebelan cuando son corregidos. Como es la etapa de la rebeldía, no se someten a la autoridad y siempre están razonando el por qué deben obedecer, por qué deben ser corregidos, se ofenden y se van de la iglesia. Son susceptibles por orgullo. Como es la etapa donde Dios empieza a usarlos con sus dones, ellos piensan que ya no necesitan nada. Algunas veces creen que pueden predicar mejor que su pastor. Y es verdad, yo quiero que aquí todos prediquen mejor que yo. Pero yo siempre voy a ser la mamá. ¡Alaba! ¡Santo! Dios los empieza a usar con sus dones. Algunas veces creen que se consideran mejor que el líder que los está dirigiendo. Algunos se lanzan al ministerio, abren una iglesia, pero ni siquiera están listos porque no tienen carácter. Y cuando lo hacen, hieren a las personas y sus ministerios no crecen. Se queda en la iglesia de los 25 con los familias. Un hijo tecnón fue el caso de María y de Aarón. ¿Qué les pasó a ellos dos? Vieron que Dios estaba usando a Moisés y empezaron a criticar a Moisés. Números capítulo 12, verso 1 y 2. Hermano, esto es muy serio. Esta parte es muy importante. Estamos por encimita, ¿verdad? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su esposa, su mujer cusita, que él había tomado. Pues él había tomado una mujer cusita y decían, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, porque Dios los había usado. Y lo oyó Jehová. Hermano, lo demás ya usted sabe. La lepra se apoderó de María. Esta es la misma pregunta que se hacen algunos hijos tecnón. Ellos tienden a decir, ¿acaso Dios solamente va a usar al pastor? ¿También Dios me puede usar a mí? ¿Acaso él solo puede cantar? Casi no canto. Si él puede cantar, yo puedo cantar. El orgullo toca su puerta y piensan por qué Dios los usa, porque son mejores que él y piensan que deben ser ellos los líderes y no los líderes que tienen. Piensan que están listos para dedicarse al ministerio exclusivamente y es un gran error porque están a etapas todavía. Dios los está formando para algo mayor. Amén. Pero ellos dicen, si yo fuera el pastor, haría esto así, 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 así. O si yo fuera el líder de los diáconos, si yo fuera el líder de los caballeros, o yo si fuera la líder de las mujeres, yo haría esto diferente. Por eso es que yo no apoyo, porque es que yo no lo haría de esa manera. ¡Ay, santo! Yo también puedo profetizar, yo también tengo dones, el Señor está conmigo. Hermano, ¿cuál fue el resultado de la rebelión y el orgullo de Aarón y María? Escuche bien, ahí mismo, en Números 12:10. Cuando la nube, tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. El resultado final, y escuche esto, de un creyente que se rebela contra la autoridad es la lepra espiritual. Así hay muchos leprosos en el cuerpo de Jesús y no se dan cuenta, porque no se ve a simple vista. Algunos se enviaron y se pusieron ellos mismos como pastores, como ancianos, como profetas, como evangelistas, son independientes, no dan cuenta, son el resultado de alguna división. Y yo me acuerdo cuando el hermano Tito Di Rocco vino por primera vez a nuestra iglesia, él habló de las divisiones, que ninguna iglesia que haya sido dividida de otra iglesia en contienda puede tener prosperidad a menos, o crecimiento, a menos que no haya una reconciliación. Porque acaso el cuerpo se puede dividir. No se puede dividir. Tenemos que estar unidos. Por eso es tan peligroso nosotros tener una mentalidad terrenal y no una mentalidad de reino. Vernos como un todo, como un cuerpo. Señor, bendice a aquel pastor, bendice a aquel pastor, bendice a tu iglesia en todas partes del mundo. Hoy clamamos por la pastora Hope y declaramos que ella, Dios la está usando en Pakistán con miles de almas. Apóstol Guillermo y todos los predicadores en el mundo. ¿Para qué? Porque somos una sola iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y esa debe ser la visión de la iglesia. Es bien importante, usted va a conocer ministerios que están totalmente estériles porque fueron resultado de una rebelión y no pueden crecer. Ponen primero los dones antes que el carácter. El hecho que Dios te use no significa que tú estás listo. Los dones y el llamado es ¿qué? Irrevocable. Y puede haber manifestaciones, pero no necesariamente estás en obediencia. Santo, ¿acaso no te acuerdas lo que dijo Jesús? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. Y él le va a decir, yo no te conozco. Hermano, esto es serio, no se ponga triste. Es que Dios nos está cuidando. Cultivan más el carisma que el carácter. Se regocijan más en su don que en su relación con Dios. Debemos ser cuidadosos con esto. Yo sé que no hay muchos amenes, pero estamos aprendiendo. Los dones los da el Señor, pero el carácter lo desarrolla usted en su sometimiento a Dios. Sin carácter no podemos resistir las pruebas. Sin carácter cualquier cosa nos va a mover de un lugar a otro. Si no desarrollamos esa madurez, usted va a creer que Dios no le contestó y se va a enojar con Dios. Lucas 10:17. Analicemos esto. Jesús envió 70 que sopló sobre ellos, ¿se acuerda? Diciendo, los envió para que sanaran e hicieran el trabajo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Déjalo ahí, que ahí voy a cejar. No te goces de que Dios te usó en un momento dado. Porque Dios te va a usar. Porque Dios te va a usar. Gózate en que tú estés alineado con la palabra, alineado en la obediencia, sometido a Él. Porque lo único que te garantiza la victoria es la obediencia y el sometimiento a Dios. No hay nada más. No es que Dios te use, porque mire lo que Él dijo. Cuando ellos vinieron, no, mira, los demonios, chacho. Nosotros fuimos y acabamos con todo y Dios nos usó poderosamente. Y Él le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y mira, después le dice, no te goces, que es como Dios te usó. De que los espíritus se os sujetan. Fíjense que se tenían que sujetar porque Él les dio que autoridad. Tenemos una autoridad delegada. Sé que ha sido muy técnica, pero quiero ahora. Una autoridad delegada que no va a fallar porque Dios te dio esa autoridad delegada. Pero lo más importante no es que los demonios se sujeten o que echemos fuera a los demonios y todas esas cosas y las enfermedades y que Dios nos use. Eso es gloria a Dios, porque estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Usted no, hay gente aquí que nunca ha echado fuera un demonio. Échalo fuera. Hay gente aquí que nunca ha sanado un enfermo. No se atreve a poner la mano. ¡Sánelo! Usted no es que lo sane, es el Señor. ¿Cuántos saben que están capacitados para eso? Levante la manita, levante la manita. En el domingo dando testimonios, Dios me usó, pastora, gloria a Dios. Cuidadito, no te pongo orgulloso. Mira lo que dice, si no regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Esto es profundo. Íbamos bien, ay, también que iba la pastora, yo no entendía nada, pero íbamos bien. Pero fíjese entonces que tú puedes sacar un demonio, que tú puedes sanar un enfermo y tú no estés alineado con el Señor y que tu nombre no esté escrito allá arriba. Ay, duele, ¿verdad? Por eso es que Dios nos está hablando. Vamos a sanar lo que hay que sanar y vamos a dejar la inmadurez a un lado y vamos a convertirnos en ese hijo pater, que es tremendo, pero después todavía no he llegado allá. Precioso, donde Dios puede confiarnos todo y sabiendo Dios que vamos a hacer lo que Él nos llamó a hacer y vamos a ser parte del cuerpo de Cristo que somos en la iglesia, vamos a ser efectivos donde Dios nos necesite en la casa, en el servicio, en la obediencia, en ganar las almas, en hacer todo el trabajo, pero confiado de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que cuando nos llamen estemos ahí y nos vayamos con el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Precioso. Ese es un texto bien interesante. Mantenga eso y lo estudia después. Hay gente que no crece en ningún área y no son productivos. Hay gente que todo lo que tocan lo multiplican. Hay gente que todo lo que emprende le sale bien. ¿Sabe por qué? Porque están en obediencia y sometidos a Dios. Porque la Biblia dice, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Salmo 1, es tan claro, ponme Salmo 1, mi amor, 1:1. yo bendigo quien sea que esté en la pantalla, la bendigo. Eso es algo maravilloso, ahí abajo están a las millas. Muy bien. Bienaventurado el varón que dice que no anduvo en consejo ni estuvo en camino de pecadores. O sea, que ni es un nepio, ni es un paidión, alaba. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores asentado. No habla de nadie, gloria a Dios. Verso 2. Dos. Después que hablé tan lindo. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, palabra del Señor en su corazón. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esto a mí me toca muy fuerte. Y su hoja no cae, y algunas cosas le salen bien. Una vez tú te alineas en el Señor y comienzas a buscar al Señor, todo se va a poner en orden y todo va a empezar a salir bien, hermano. Y tú vas a ver el resultado de creerle a un Dios vivo y de poder. Hay cosas que parece que las perdiste, pero no las has perdido. Estás a punto de ver lo que Dios va a hacer sobrenaturalmente por tu obediencia. Porque hay gente aquí que ha renunciado a cosas y a gente y aún a países y a territorio por amor a Cristo. Aleluya. Y las cosas le van a salir bien. No fue fácil aceptar el ministerio. Mucha gente cree que nosotros perseguimos el ministerio. El ministerio nos persiguió a nosotros. No hubo lugar donde yo me metí que no me hablara el Señor a Pablo y a mí. Y nosotros no queríamos ministerio. Nosotros éramos felices sirviendo en la iglesia. Trajimos de Chicago un van customizado, un Chevy van, ¿verdad, pastor? Bien bonito. Traímos bocinas, equipo de sonido, un Marshall. Yo tenía un Marshall. Pues yo tocaba la guitarra. Todavía la toco, pero no tan bien como la tocan aquí, imagínate tú. Yo con 6 tonos y ellos tienen muchísimos más que eso. Y todo esto no sabíamos por qué lo trajimos. Y de momento donde fuimos a perseverar, no había sonido, no había guitarra y no había guagua. Qué bien. Y Dios nos saca de que somos empresarios, de que tenemos nuestra carnicería, nuestra casa, nuestro ambiente, todo súper bien, nuestra iglesia, y nos saca para acá. Y yo no entendía qué pasaba y por qué esa inquietud, que fue a mí que me dio la inquietud. Pablo, yo sí me quiero ir a Puerto Rico, pero muchachas, si estamos, me quiero ir. Yo no sabía la inquietud que Dios había puesto. Y cuando nos volvemos a esa iglesia, a la iglesia del barrio Ortiz, La Prada, Piña, por allá, hermano, no había guagua, no había sonido, no había guitarrista. Entonces, ¿cuál era la guagua que buscaban los hermanos? La de nosotros. ¿Cuál era el equipo de sonido? El de nosotros. ¿Cuál era la guitarra? La mía. ¿Y quién la tocara? Pues yo. ¿Y quién dirigía el culto? Yo. ¿Y quién despedía el culto? Yo. ¿Y quién era la presidenta de las damas? Yo. ¿Y la presidenta de los jóvenes? Era yo. No había más nadie, hermano. Y yo dije, pero ¿y por qué? Allí nos metió Dios. Yo no tenía idea. Yo solamente era un miembro feliz, Pablo también. Y justo que era parte de la iglesia. Pero por la obediencia de que pudimos resistir aquello no estaba fácil. Resistimos aquello, estuvimos ahí. Y cuando Dios fue abriendo poco a poco y nos fue mostrando, porque Él nunca me mostró todo, Él nunca me decía todo, Él es muy sabio. Porque sabrá Dios. Y nos fue preparando para estar aquí hoy. Esto no empezó así, esto empezó así. Alaba. Déjalo que está libre, déjalo que los niños son de Cristo. Nosotros debemos entender que la obediencia, el sometimiento a cosas que en el momento te pueden molestar, pero esa madurez te va a llevar a otro nivel de gloria. Como dice la camisa, ¿cómo es que dice la camisita? Tú dijiste. Dice, ¿cómo? Next level. Viene un next level, hermano. Viene un next level. Por eso nosotros no podemos vivir vidas estériles. Yo creo que seremos plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que va a ser, que va a pasar. Dios, pero eso tiene un proceso, un carácter. ¿Usted cree que usted hubiese resistido que cada vez que sale el nombre de Wanda Jolón por ahí, eso es terrible? A la gloria de Dios, hermano. Yo nada más que hice una respuesta de una llamadita que me hicieron, ah, sí, esto y esto. Y salió ya en todos los periódicos. Yo, gloria a Dios, porque ya no soy un eco, soy una voz, pero me costó. Me ha costado. Si no maduro y me doy cuenta que para este tiempo Dios nos ha llamado para tomar y asumir postura, hermano, hace tiempo me hubiera ido a correr, pero no te puedes ir a correr. Tú tienes que seguir en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y te voy a tocar un poquito el telio porque no me puedo quedar con eso. ¿Cuál es el próximo? El huyo. Ay, perdón. Se fue muy lejos este. Lo voy a buscar enseguida. Hablamos de la lepra espiritual, hablamos de la inmadurez, pero sí, el huyo. Dios mío, pastor, ¿y qué es eso de huyo? Yo fui a Colombia, a Barranquilla, creo que me acompañó Maritere. Y una amiga mía, una pastora de Argentina, trajo una enseñanza tan poderosa de esto, que me impresionó. Es uno que ya alcanzó madurez espiritual. ¿Cuántos quieren ya esa madurez? Y está listo para ponerse en posición. Está listo para que se le confíe autoridad y responsabilidad. Yo creo firmemente que ya la casa está lista. Gracias por su entusiasmo, diría Pastor Ramón. Está listo para recibir herencia. Romanos 8, verso 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Oh, gloria a Dios. Este incluye el huyo y el telio, así que ahí están los dos juntos. Abba, Padre, Abba, Padre, tu voluntad en mí. Abba, Padre, reconozco tu autoridad sobre mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Este es el hijo que ha desarrollado y ha llegado a una etapa de madurez que le permite a Dios que le envíen al barrio Piña de Toalta, pero vive en Carolina. Señor, ¿por qué tú me tienes en Toalta si yo vivo en Cagua? Señor, ¿por qué yo estoy aquí si yo vivo por allá en Barranquita? Porque Dios te trajo aquí, porque ya tú eres un hijo que estás en esa madurez donde estás, donde Dios te puso. Denle un aplauso al Señor. Y le permite al Padre que lo envíen y hagas lo que Él quiera, porque Él te preparó para este tiempo. Gloria a Dios. Es el hijo maduro que ya no hiere, sino que bendice a otros. Hoy en día la adopción es totalmente diferente a la adopción bíblica que se practicaba antes. Por ejemplo, una persona que se va a un orfanato hace los debidos trámites legales y adopta un niño. Pero en la antigüedad el padre entregaba a su hijo al tutor y este se encargaba de enseñarle obediencia y servicio, las primeras etapas. Y una vez que el niño era adiestrado en todas las áreas de responsabilidad, de autoridad, el tutor se lo devolvía al padre cuando cumplía 19 años. ¿Qué le parece? ¿Qué hacía el padre? Hacía una ceremonia donde le decía, hijo, hijo, ya te puedo confiar la administración de los negocios míos. Ya te puedo dar la autoridad y responsabilidad. Te quito el tutor y te pongo bajo mi cobertura. Aleluya. Los anteriores necesitaban tutores, pero ahora estás bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Al final le ponía un anillo y lo enviaba y le decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y estas fueron las mismas palabras que le dijo el Señor Padre al Hijo el día del bautismo. Gálatas 4:2 dice, gracias Jesús, Gálatas 4:2, Desde el verso 1. Desde el verso 1, hija. Santo. 1. Gracias. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ya habíamos aprendido eso cuando el nepio. Pero en el verso 2, ¿qué dice? Sino que está bajo qué. No le oigo. Y cuidadores, ahí dice curadores, hasta el tiempo señalado por el padre. En la antigüedad era hasta los 19 años. Y luego lo traía y le decía, en el mundo espiritual yo puedo decirte que cuando una persona está lista para ser usada en la casa, en la iglesia, en la obra, es porque ha sido fiel en todas las tareas, ha aprendido oficio, a servir en obediencia y ya se le puede delegar una responsabilidad. Una vez la persona madura y está lista para ser enviada como hijo, entonces el pastor le bendice y le da un ministerio de parte del Señor. ¿Cuál es la diferencia de ser llamado y enviado? Porque ya estás listo. Todos somos llamados. Muchos son los llamados, ¿y qué? No es porque Dios no quiera, es que a veces no pasamos el proceso de Dios para ser enviados como hijos huyos, sino hijos maduros. Dios nos llama, Dios nos prospera, Dios nos separa, Dios nos envía, Dios nos ayuda. En la iglesia primitiva vimos una y otra vez cómo Dios se glorificó de manera especial. La gente piensa que de un día para otro están listos. Escúcheme bien, estamos viviendo un tiempo de aceleración. Yo creo que Dios está acelerando muchas cosas en este tiempo. Y hay gente que se convirtió reciente y ya está dando unos frutos extraordinarios. Pero eso no quiere decir que no hay un proceso de crecimiento. Se lo muestro por la palabra. El apóstol Pablo fue llamado por Dios y la gente piensa que al otro día estaba predicando. Yo quiero que tú sepas que el apóstol Pablo tuvo 15 años antes de ser enviado. Lo mismo ocurrió con Jesús. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús? 30 años. ¿Qué te parece? Antes de que Dios envíe a alguien, primero lo va a firmar y confirmar en la misma casa. Hasta que estés listo, el Señor te va a enviar. Y bajo una cobertura que no te va a desamparar. Y hay un momento en la vida que Dios te va a decir, ya estás listo para toda buena obra. Póngase de pie. Gracias, Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado. Todos somos obreros del Señor. Si usted nos visita en esta noche y le ha tocado escuchar esta enseñanza, pues gloria a Dios, porque en todo hay un orden y hay un proceso. A ningún niño se le entrega una gran responsabilidad. Pero qué linda la etapa cuando somos niños, todos necesitamos la leche espiritual. Después poco a poco nos van dando majaditos y después poco a poco nos dan cositas más sólidas. Pero eventualmente el anhelo de Dios es que nosotros corramos con la visión y podamos establecer el reino. Porque en el mundo tendremos aflicción. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Cómo se es valiente en el Señor cuando tú has experimentado un proceso de crecimiento? Todos hemos pasado por diferentes cosas, pero estamos de pie y estamos en victoria. Y yo bendigo a cada hermano y cada hermana que ha resistido y ha vencido al maligno. Estamos de pie, nos hemos sostenido a pesar de todo. Has sido valiente. Por eso el llamado cuando se le dio a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuándo llamaron a Josué al ministerio? Primero fue confiable, fue fiel, supo seguir órdenes, supo estar en el lugar donde tenía que estar, hasta que el Señor no sabía que le iban a entregar ese mismo pueblo que a lo mejor él criticaba. Decía, esta gente, yo no sé cómo Moisés los aguanta. ¿Qué te parece? Vea la Biblia cómo es. Cómo Eliseo siguió a Elías en todo. Quédate aquí que me voy para Betel-Nun. Vive tú y vive Jehová que yo no te voy a dejar. A donde tú vayas yo voy a ir. Hermano, luego le dieron el manto. ¿Sabes lo que es eso? Dios tiene grandes cosas para nosotros. Resistamos la tentación de salir corriendo, de desanimarnos, de deprimirnos. Vamos a llegar hasta ese crecimiento de madurez que Dios puede confiar el reino en nuestras manos. Amén. Si hay alguien en esta noche que necesita oración, no se sienta mal si la necesita. Yo pasaba todos los días. Usted depende de Dios y estamos aquí para bendecir. Yo le invito a pasar. Si hay algo que no te está permitiendo crecer, ayúdame, Señor. Dile, Señor, yo entrego todo en esta noche. Yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Súbeme el tono, hijo. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios te bendiga, Sammy. Sammy, yo sé que no ha sido fácil. Pero si tú quieres, Él quiere. De gloria en gloria te veo. Mientras más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual fiel alfarero. Levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, Señor, ayúdanos. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dios bendiga las vidas que pasan. Pastores, por favor, vamos a orar con ellos y por ellos. Gloria a Dios, vienen vida a recibir al Señor. Allí hay un varón para el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ellos? Aleluya, ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, a entender que para este tiempo tú nos llamaste. Que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina. Es triste ver cómo hay gente que le sirve a un Dios vivo y de poder. De momento dicen que están, que recibieron otra revelación y entonces están ahora para atrás, en vez de ir adelante, están yendo para atrás, hermano, para los rudimentos de las leyes y de las tradiciones. ¿Qué es lo que falló? Dios no falló. Tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar, creciendo en el Señor. Falta Sammy, ¿verdad? Pastor, Dios te bendiga, varón. Qué bueno, bienvenido. Gloria a Dios, gloria. Ramón, por favor. Ellos vienen a recibir al Señor y Dios está aquí para recibirlos a ellos. ¡Aleluya! Y quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Ayúdanos a reflejar al mundo tu amor. Tu amor. Él había aceptado al Señor. Él había aceptado al Señor. Gracias, Señor. Padre, declaramos sanidad. Declaramos liberación. Declaramos nueva fuerza. Nuevo enfoque, Señor. Que nada ni nadie va a detener el proceso de lo que tú comenzaste a hacer en nosotros. Confiamos que el que comenzó la obra la va a terminar. Reprendemos todo espíritu de duda, todo espíritu de estancamiento, todo espíritu de esterilidad. Declaramos en el nombre de Jesús nueva fuerza. Riba Sheka Basaya. Declaramos claridad emocional, claridad espiritual. Señor, nuestras mentes te pertenecen. Que nada nos estorbe, que sigamos hacia adelante. Los espera grandes cosas y tú vas a usar a tu pueblo con poder. No solamente porque le entregaste dones, no solamente porque le entregaste talento, sino porque también rendimos nuestra vida plenamente a ti, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Mira a la tía de Lizzie, Padre, enviamos tu palabra. Igualmente, Señor, seguimos orando por el nietecito de Carol. Padre Santo, por nuestra hermana Delia y todos los enfermos que están ahí conectados y puedan estar aquí, Señor. Por tu palabra declaramos que por la llaga de Cristo ellos son sanos en el nombre de Jesús, y que viene una grande bendición para cada uno de los que estamos creyendo, los que estamos sometidos, no a nuestra voluntad, sino a la tuya, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Y como le dijiste a Pedro, tú te ceñías a ti, pero ahora te ciñe otro. Cuando eras maduro, cuando has crecido, cuando ya has crecido, no te ceñimos, no nos ceñimos nosotros, sino tú a nosotros. En el nombre de Jesús, levante su manita y dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Una vez más quiero ser más como tú.
Quiero ser más como tú, ven la vida.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.